Bueno, una de las cosas lindas para hacer en un día como hoy, que para afuera no puedes esperar nada, porque está feo el día realmente, es, por ejemplo, una, no sé, te vas al cine, te puedes encerrar ahí. Y otra muy buena es cerrarse en una sala de teatro, ¿no?
Exactamente.
Porque vamos, y es una de las opciones que tenemos ahora para compartir con todos ustedes.
Capaz no específicamente una sala de teatro, pero sí ir al teatro.
Ir al teatro, por ejemplo.
Porque estamos acá en el piso con Animalismo, que es una compañía de teatro físico.
Ah, pero me dijiste Animalismo, yo dije, bueno, van a defender los derechos de los animales.
No. Viene por otro
lado. Viene por otro lado, bueno.
No sabemos, capaz que sí.
Capaz que sí, en un futuro. Pero, no. Si el teatro no, capaz que se puede volver un ONG, no lo sabemos. Que defiende los derechos de los animales. No, mentira. ¿Pero qué es Animalismo? Una compañía de teatro físico.
Una compañía de teatro físico compuesta por profesionales egresados de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, la Escuela Universitaria de Música y el Teatro del Galpón. Y van a estar, vienen porque están presentando Elixir, que es una obra que explora el viaje interminable de un objetivo inalcanzable. Porque dos compañeros recorren el mundo, buscan la creación del Elixir perfecto. En su torpeza van a rozar el deseo, pasando por la vida cotidiana a un plano de existencia que cada vez los acerca más a su sueño.
Hola, ¿qué tal?
Sí.
Por suerte tenemos unos cuantos minutos para
ahondar esto. En todo en esto, ¿no?
Claro. Y estamos con Santiago Lanz, Paolo Grosso y Rodrigo Novoa. Bienvenidos al programa. ¿Cómo andan, chicos?
¿Qué tal?
Muy bien. Qué linda visita. Somos como cinco hoy en el estudio acá.
Sí.
La boba.
Hola.
Ahí va. Bueno, yo creo que lo primero y la pregunta que a golpe de vista uno se hace cuando lee, que vamos, sí, ahora después pasamos mate, que sí, vení a pasar. Animalismo, una compañía de teatro físico. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Animalismo? ¿Por qué no Humanismo? ¿O por qué no cualquier otra cosa?
El nombre de Animalismo en realidad fue como medio impuesto para tener un nombre de algo, en realidad, en su comienzo.
Podría haber sido Jorge.
Perfectamente.
Podría haber sido Jorge.
Ese fue el sentido
inicial. De hecho, era la segunda opción.
La segunda opción, Jorge. Como era otro Jorge.
Y después se fue dando de que somos todos bastantes animalitos, entonces... Uh-huh. Empezó a tener sentido real el nombre.
El nombre. Momento.
Yo de hecho pensaba que era, conociéndolos a ustedes, los dos que llamaron a armar este grupo en realidad son Santi.
¿Santi quién es?
Santi Lanz.
Santi Lanz.
Nos acompaña acá. Claro. Y Alejandro Sternstein, el Chancho, que es otro compañero que no vino hoy, que yo considero que son unos animales.
¿Animales por qué?
Por las cosas que hacen.
Por sus hábitos.
No, sí, bueno, por algunos de sus hábitos y por lo que son arriba del escenario.
Comen de una batea.
Son unos animales arriba del escenario.
Y son medio bestias arriba del escenario.
Está bueno eso. De las dos cosas, bestias y hábiles. Y
no, pero bestias en... Claro, que vamos a hacer un asterisco. Bestias en un escenario, yo soy positivo.
Como algo bueno,
positivo,
bueno, claro. Sí, claro, sí. Y bueno, nada, yo lo adjudicaba a eso, en realidad. Después me enteré que fue medio como para salir del paso para... presentar la obra en la movida joven, ¿no?
Sí.
A mí se me ocurría una relación con lo físico, con el teatro, con este, dije, bueno, pensé, ahora que lo están diciendo, no tiene absolutamente nada que ver, pero dije, bueno, capaz que como es una compañía de teatro físico, lo animal, claro, esa cosa tiene
más con lo carnal,
tiene algo que ver por ahí.
Pues
seguramente estoy tremendamente equivocado, pero
y involuntariamente, pero algo de seguro hay ahí.
A ver, vamos a hablar qué es el teatro físico, entonces.
Ahí va.
El teatro físico es el teatro que tiene como herramienta para expresar el cuerpo, la fisicalidad de los actores y no lo que pueda transmitir a través de palabras. No implica que tengan que actuar callados, no es necesariamente pantomima, aunque pantomima es una disciplina de teatro físico. Teatro físico es de los primeros tipos de teatro que han habido. Es más conocido en comedia del arte, que usaban máscaras y medias máscaras. Y se fue desarrollando y en un momento se perdió un poco el teatro físico. El teatro físico está en el circo.
La evolución del teatro fue perdiendo esa fisicalidad en virtud de, por ejemplo, de los textos.
Claro.
Es que la otra vez estaba viendo un documental de Shakespeare, de William Shakespeare, hace poco, se cumplió años de su nacimiento. Claro, una de las cosas que él trataba de ahondar, me quedó eso, me gustó, una idea, que él decía, él trataba de poner la mayor cantidad de cosas en texto para él asegurarse de que lo que él quería transmitir estuviese dicho.
Que la información llega.
Exacto, independientemente de los actores. Ustedes se paran desde otro lugar, con el cuerpo.
Claro.
Ahora, inmediatamente la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo es un guión de teatro físico? ¿Cómo?
De hecho, porque nosotros...
¿Cómo garantizás que esta obra, pues, no? Pues es un elixir, por ejemplo.
De hecho, nosotros, para esta obra, aún no tenemos un guión. Pero sí, existen guiones de la misma manera que existen textos de danza. Donde, claro, no, sí, donde sí, no notación, hay palabras, notación de sino danza, coreografías, ¿cómo? Movimientos que sabés... por los cuales vas a tener que pasar para que el público entienda lo que estás intentando transmitir.
Bien.
Sí, yo presencié un ensayo y eso se transmitía bastante, bastante bien la idea a través de lo físico.
A través de lo físico. Y los guiones, como que tienen la precisión, es mover brazo, como.
Y como que no.
Vamos, pellizco un poquito más de esto, sí, porque sí. Me quiero imaginar cómo es este trabajo. Sí, no vamos a andar en esto, pues es difícil aparte. Claro, más, sí. Pero tírame una pistita más.
Y hay, o sea, están los dos extremos. Está el guión que es súper básico y el guión que es muchísimo más detallista, que es como decías vos: mueves el brazo izquierdo para arriba y quedás en 90 grados en relación a tu cuerpo. Pero también existe una manera de escribir estos guiones que es muchísimo más simple. Fulano golpea a Mengano. Y después el actor ve cómo golpea a Mengano.
Claro, claro.
Pero se da a entender que fulano tiene un problema con Mengano.
La resolución del conflicto puede ser cómica, puede ser más dramática, puede ser más violenta. ¿Cómo golpea tal a tal?
Exactamente. Después es una decisión. Claro. De la misma manera que en un texto teatral más conocido, que son... solamente los diálogos entre uno, claro, y lo otro, vos lo podés hacer de la misma manera. Vos le podés decir hola a una persona con todo el odio que le tenés o con todo el amor que le tenés. Eso
el
va
texto
en...
va a seguir siendo el mismo.
Y el,
claro,
texto va a seguir,
claro,
siendo el,
claro,
mismo.
Claro, claro, claro. Interesantísimo. Este laburo de cómo hasta qué lugar va lo escrito y dónde comienzan las libertades que el actor se comienza a permitir para componer a los personajes y llegar a comunicar las emociones que, claro, quiere volcar.
Claro, sí, exactamente.
Eso me parece que es como el laburo.
Y él es una de las cosas más interesantes. Bueno.
Es muy interesante. De hecho, hay autores que de hecho lo especifican cosas. O sea, hay autores que, o sea, dramaturgos que de repente especifican más en un guión cómo se tiene que decir el texto, y otros no, solo el texto. O sea que eso también...
Sí, ellos me comentaron que existe todo este proceso de una creación conjunta donde los roles, viste, no están, no, al no ser, por ejemplo, me comentaban de un observador que vendría a ser el lugar que ocupa el director, que supongo que será una cuestión de certificación de que todo está más o menos a lo que pretenden de la obra. ¿Cómo es ese proceso de creación colectiva?
Y el proceso para que sea colectivo es que todos proponemos. Todos tenemos el mismo grado de importancia en nuestra propuesta. Por eso tampoco usamos la palabra director, porque en la palabra director uno asocia directamente que el grado de importancia en su propuesta es mayor, claro, que la de otra persona.
Claro, que es el que tiene la palabra.
Exactamente.
La palabra final.
Aquí no hay nadie que tenga una última palabra. Entre todos estamos teniendo la última palabra. Y... las propuestas necesariamente tienen que partir desde los distintos ámbitos. Es necesario que no sea que el actor hace un movimiento y a partir de ese movimiento el iluminador lo va a iluminar y el sonidista va a poner el sonido de lo que yo estoy haciendo, sino que el iluminador también tiene que proponer: de aquí va a salir una luz. Entonces el actor se tiene que adaptar a que ahí va a haber una luz y jugar con esa luz,
con esa creación.
Lo mismo en la música. Hay una escena en la obra, de hecho, que partió desde una propuesta de los músicos que dijeron: bueno, ahora cada objeto que ustedes ponen en el espacio suena de tal manera. Entonces, nosotros los actores tuvimos que generar una partitura de movimientos en base a sonidos que ya estaban grabados y puestos en un determinado orden.
Entonces, fue como invertir el orden.
Claro. Exactamente, no fue que nosotros lo hicimos y ellos le pusieron el sonido. Ellos hicieron un sonido que nosotros después tuvimos que accionar físicamente.
Claro.
Y
eran objetos que tan cercanos o alejados de la vida cotidiana.
En realidad todo lo que usamos son objetos de la vida cotidiana. Aunque en la obra se les dé otro significado o no sean tan cotidianos, el objeto en sí no es algo que no hayas visto.
Sí, yo lo que vi, hay botellas, sillones, roperos, escobas, tablas, todo eso te lo puedes encontrar en cualquier lado, digamos.
Claro, claro.
Y se manejan con eso y la interacción que hay con el físico y los actores entre los objetos también. Entre
sí. Y bueno, vamos a hablar un poco de Elixir, porque sí. Marce recién hacía una descripción ultra sugerente que me invitaba más a abrirme preguntas que respuestas. Pero si bien la idea es, claro, ir y resolver las preguntas mirando Elixir, que digan ahora pueden decir cuándo es, cuándo la podemos ver, en dónde.
Y se puede ver el 13 de mayo, es la próxima función. No, el 11 de mayo,
11
jueves,
de mayo.
En Casa de Cultura de Maldonado.
Bien.
Y luego es el 13 de mayo, 23 horas, en Entropía, es un galpón de circo, que queda en Basigalupi, esquina Lima. Y luego tenemos función en El Nido, también espacio de circo, queda en Chaná 2240. Tenemos función el 20 de mayo a las 23 horas, el 21 de mayo a las 21 y el 27 de mayo a las 23.
Bien. ¿Tienen Facebook o algún lugar para ver dónde podemos...?
Hay un Facebook del grupo Animalismo.
¿Animalismo?
Animalismo Teatro. Compañía Teatral, perdón.
Bueno, ahora sí, volvemos a lo que estábamos hablando, Elixir. Se abre el telón, si hay acaso o no hay, porque veo que hay lugares que son distintos, que no solamente son recinto de teatro, claro. hay varios contextos. ¿Qué me cuentan de Elixir? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Sin contar adelante, sin spoilerear... Para que nos imaginemos un poco mejor.
Y la búsqueda, nuestra búsqueda por lo menos en la obra, es generar un riesgo constante.
¿Riesgo constante?
Sí, tanto en los actores como en el público.
¿Y para qué quiero ir si me van a generar un riesgo constante? A ver, ¿de qué lugar
tendrías
va?
Tendrías que resolverlo viéndolo.
Yo de repente quiero... A ver.
Quiero tranquilidad.
¿Hasta qué punto va a ser ese riesgo? ¿Cómo interactúan con la gente?
Caerte cosas en la cabeza, seguro que por ahora no. No, estamos a una distancia del público.
Aclará que es por ahora.
Por ahora estamos a cierta distancia del público, donde ellos todavía no están corriendo un riesgo vital. Pero la idea es que sientan de todas maneras ese riesgo,
claro,
al ver lo que sucede.
Bien. Es una obra que te involucra. Busca el involucramiento del espectador.
Exactamente. No a un nivel físico, sino en otro nivel.
Claro, emocional. Que uno está ahí, está sintiendo. Y que le demanda eso al espectador. No, claro, riesgo yo te preguntaba pinchándote un poquito, pero bien, entiendo a dónde va la propuesta. Me imagino que todos los que están así del otro lado también lo deben haber entendido. Ahora, Elixir cuenta la historia, acá tengo de dos compañeros que recorren el mundo. ¿Cómo es ese recorrido con este teatro físico?
Es difícil explicar esto sin delatar lo que sucede en la obra. Lo que sí es...
No le digas nada, Santi. No le digas nada.
No digas nada y sorteo dos entradas. O sea, bueno. Bueno, en fin, pero entonces...
Una aclaración, perdón, con eso. Es que todas las funciones son a la gorra.
A la gorra.
Mirá
por ende... Sortea las entradas que quieras.
Exactamente.
Sí, van a tener que poner la gorra igual.
Sorteamos cuatro entradas para...
Pasá. Vení,
no, me daré entradas en un radio. Muy bien. Bueno, entonces estaremos pendientes de Animalismo. Quiero tratar de imaginarme, pero... No.
Bien, intentaré explicar un poco más.
Dale.
Ayúdenme, ustedes si ven o que digo mucho o que me está faltando. Son dos compañeros que la idea es que no es ni este tiempo, ni este lugar, ni este mundo, eso no es para nada importante. Lo anecdótico en ese sentido histórico pierde por completo el sentido. Viven en un mundo quizás distópico, se podría decir.
A nosotros nos gusta mucho eso. Las distopías en general.
Fan de distopías.
Sí, el género distópico, sobre todo en cine, que es el que más hemos curtido. No,
sí.
No. Bueno, están en esta especie de distopía.
Exactamente. Y en eso ellos tienen una obsesión con un elixir que, bueno, están intentando llegar a él. Y bueno, la obra se desarrolla en ese intento, en esa búsqueda que los hace pasar de su mundo en el día a día, su mundo cotidiano, que tampoco es cotidiano para nuestro mundo del día a día en la realidad.
Su cotidianidad.
Claro, su cotidianidad, espacio, exactamente. Exacto. Que a su vez también se ve transformada en su búsqueda. Deja de ser cotidiana su propia cotidianidad.
Claro, pasan a la aventura. Exactamente. Viaje del héroe. Pasan a saltar a la aventura.
Algo parecido.
A salir de esa cotidianidad.
Hay algo así.
No bien. Cuentes más.
No, igual bien la explicación. Por lo menos en mí que me dejó conforme.
O sea, es una búsqueda en lo que ellos están.
¿Y qué tal el público? ¿Los vieron cautivados con la obra?
Sí.
Sí, mucho.
Sí, la verdad que la respuesta del público hasta ahora siempre ha sido hermosa. Nos ha tirado muchísimo para adelante, nos ha dado muchísimas ganas de seguir haciéndolo. De hecho, yo creo que a todos siempre nos impresionó satisfactoriamente. Cada espectáculo.
Sí, siempre sorprende.
La gente se acerca, habla con ustedes, mantienen distancia después de salir, ¿cómo es la dinámica?
Y
hay gente que se acerca.
Hay gente que simplemente termina el espectáculo y se va, hay gente que se queda.
También se ha dado que siempre ha habido mucha gente. Siempre ha habido gente cercana en el público. Uh-huh. Por más que no toda la gente es cercana, siempre ha habido gente que conocemos y que siempre se acerca a darnos su opinión. Y. ¿Sabes?
¿Y cómo manejan las críticas? Positiva, sí, le dan mucha pelota, no les dan.
Sí,
lo de la distancia en realidad va un poco por eso, porque a veces uno. Cuando está ante una creación, a veces la hacen o quieres saber.
Voy a permitirme un apunte, en base al comentario que me hacían, que están haciendo ensayos que son abiertos, no abiertos al público en general, sino a conocidos, que donde se acepta devolución de la obra en el momento y eso puede incidir.
Mirá, están abiertos a ese feedback.
Sí,
es muy importante.
Para nosotros es muy importante. Forma parte de los procesos en general. Para nosotros, esa información también la utilizamos.
Claro, ya tienen, antes de llegar al estreno, ya tienen un público que les va marcando, quise expresar esto, bueno, te llegó esto, capaz que te llegó otra cosa, claro, alucinante, descartamos por acá.
Y un además, intercambio, ¿no?
Allanan mucho los procesos, me parece.
Solemos no decir nada y que ellos hablen.
Claro, que ellos hablen primero.
Y después charlamos.
Claro.
Para ver si de verdad se entendió sin la necesidad de tener que explicar qué es lo que se tenía que entender. Y de hecho, una cosa que quería aclarar sobre esto, que en este proceso de esta obra puntual no tuvimos un rol de dirección. No había nadie mirando externamente dentro del grupo con ese rol puntual. O sea, los músicos nos veían en los ensayos, el iluminador nos veía en los ensayos, todos los diseñadores, pero no con el rol de o dirigir o de tener un ojo externo como espectador. Entonces, estos invitados, estos ensayos abiertos a gente que invitábamos puntualmente, era para cumplir momentáneamente el rol de dirección. Que nos digan su opinión como si ellos fueran quienes hacen la obra. Bueno, yo haría esto, 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 yo creo esto otro, esto lo creí, esto no lo creí, para que nosotros, después actuando, podamos ser conscientes de qué es lo que estamos mostrando. Claro, claro.
No tanto dirección, sino más bien como hablábamos hoy, ojo externo, ¿no?
Claro.
O sea, el rol ese del ojo que de afuera te dice lo que funciona y lo que no funciona.
Claro, porque al desdibujar los roles, en algún momento tenés que tener algún tipo de intercambio como como en tercera persona, como de distanciarte un poco del objeto que vos mismo estás creando, y más si los roles, justamente lo que decía hoy, se dibujaron, necesitas eso. Eso está buenísimo.
Sí, incluso nosotros eso, no partimos con casi ninguna premisa para. Creo que es para no limitarnos en un principio. Entonces, como que todo en ese proceso de creación desde la nada, esas opiniones a veces son muy, viste, muy ricas, ¿no? Tienen mucho material.
Que a veces hasta te ayudan a concretar cosas y empezar a tener con algo que vio que quizás vos no te lo imaginabas así. Vos haciéndolo te estabas imaginando cualquier otra historia, pero él la vio y dijo, mirá, me imaginé que entraban en el espejo de Alicia a través del espejo. Ah, mirá, vamos a trabajar Alicia a través del espejo.
O te hacen darte cuenta que te estabas yendo para un lado donde no querías ir, como nos pasó con que no vamos a contar mucho, pero con el otro proceso que estamos haciendo ahora simultáneamente, estamos creando otro espectáculo.
Te me adelantaste la pregunta, te iba a preguntar justamente qué es lo que se viene ahora.
Bueno,
están creando
que nos pasó de que nos hicieran determinado comentario y nos diéramos cuenta que nos estábamos yendo a un lado donde no queríamos ir. Uh-huh. Que no nos habíamos dado cuenta, capaz que nos dábamos cuenta más adelante, pero en ese momento
no era consciente, no estaban siendo conscientes,
no estábamos siendo conscientes de que nos estábamos yendo para ese lado, y eso nos ayudó pila,
como un animal que
hay que tirarle
para tal cual, tal cual. Bueno, chicos, éxitos, estaremos siguiendo atentamente todo, y bueno, sorteamos entradas, ya le dijimos,
200 entradas
a la gorra sorteamos, pueden ir a asistir. Bueno, Santiago Lanz, Pablo Grosso, Rodrigo Novoa, muchísimas gracias por haber pasado
por, favor, por
la
tarde. Gracias por invitarnos. Antes
fue muy entretenido hablar con ustedes.
Sí, igualmente. Antes de irnos quería mencionar al resto del grupo, porque obvio, en realidad nosotros tres que estamos acá.
Si yo lo leo todos, son 10.000. Con algún nombre me voy a equivocar. Háganlo ustedes.
Perfecto. En realidad el grupo está compuesto por Alejandro Sterenstein, Sofía Rivero y Santiago Lanz en actuación, Paolo Grosso y Gonzalo Varela en la música, Rodrigo Novoa en la iluminación, Santiago Espasandín y Valentina Gatti en el diseño espacial, escenografía y vestuario, y Agustín Ravelino con el maquillaje y también con Santiago y Valentina.
Ah, el maquillaje también, ya me diste otra pausa. Esa no la habíamos agarrado. Bueno, muchísimas gracias, chicos.
Por favor, a ustedes.
Gracias. Elixir, que le vaya muy bien. Brother, nosotros vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo
Diego Varela.
Diego Varela, ¿cómo anda, Diego? ¿Qué tal?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. ¿Vio Elixir? ¿Qué le pareció? ¿Escuchó?
Sí, interesante, como para poder engancharnos y tener una propuesta más de teatro.
Distinta. Sí, teatro físico, otra cosa. ¿Usted le gusta el teatro? ¿Es teatrero?
Teatrero más pienso en fútbol. Los jugadores teatrero, que simulan
los jugadores teatreros, claro.
Pero, no, en el fútbol no soy nada teatrero y en la vida ordinaria sí, no tanto, soy mucho más cinéfilo, es más cinéfilo. Sabe, pero cada tanto sí me gusta ir al teatro. No voy ni cerca comparadamente con el cine, póngale que voy 5 o 6 veces al año, pero voy.
Pero bueno.
Bueno, que una de esas 5 o 6 veces se da para
ver. Bueno, elixir. Tiene elixir. Exacto.
Claro, me la reservo.
Que hay entraditas para la producción, no la borra.
Ahí va, sí.
¿Qué te parece?
Para entrada. Para.
Bueno, Diego, ¿tenemos alguna canción para ir ya escuchando qué trae
claro
para el día de hoy?
Claro,
a ver qué tiene.
Llamamos al discotecario y nos sugirió The Audioslave, Man or Animal.
Me encanta. Mira, justo animalismo. Man or Animal, entonces de una buena banda. Audioslave.
Summertime, you call me an artifact, but I'll save that for La tarde.